A ver, seguro que tenéis alguna pregunta que hacerle, queréis hablar con presidente de una comunidad autónoma en España, como decíamos antes. Hombre, son los malos de la película ahora. No es que sea más malo o menos malo que los demás, pero es don José Antonio Monago Terraza, que es, como seguramente no ignoráis, el presidente de la Junta de Extremadura y de su partido en esa comunidad. Querido amigo señor Monago, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Usted va a pedir el rescate, la, entrecomillemos, intervención, ayuda de la Administración Central del Estado.
Pues en principio ya hemos manifestado que no. Extremadura es la cuarta comunidad autónoma con menos necesidades en estos momentos de financiación externa, sobre todo porque no tenemos deuda en valores y tenemos muy controladas las cuentas públicas y además están cumpliendo los objetivos de déficit del 1,5 para este año. Por lo tanto, no entra en nuestras previsiones el pedir ningún tipo de rescate al Gobierno de España.
¿Son ustedes algún tipo de problema, cree usted, las comunidades autónomas? ¿Qué están haciendo mal que deberían hacer mejor?
Bueno, la verdad es que en estos momentos parece que todo se centra sobre todo en la problemática de las comunidades autónomas. Bien, es verdad que algunos países también de la Unión Europea que están teniendo serios problemas con su prima de riesgo no tienen precisamente comunidades autónomas. Yo no creo que todos los problemas en España en estos momentos tengan su origen y su nacimiento en las comunidades autónomas. Creo que tiene que ver con el modelo en su conjunto que hay que replantear. De ahí que hace ya más de un mes, recordará don Carlos cuando decía que era necesario esa edición o reedición de los pactos de la Moncloa, de que nos sentáramos todos para redefinir el papel de las distintas administraciones. A mí se me criticó incluso porque se me decía, oiga, es que habrá que cambiar la Constitución. Y yo decía, pues sentémonos y cambiemos la Constitución si es necesario, con el máximo consenso. Y parece que esa podría ser una de las soluciones. Y luego, por otro lado, uno está un tanto perplejo, sobre todo por ese ejercicio, y permítanme la expresión, de autismo que está haciendo el Banco Central Europeo y algunas naciones del norte de Europa, ¿no?, que se niegan, en definitiva, a flexibilizar los criterios de déficit con nuestro país, en acudir en ayuda con los mecanismos que tiene, cuando esos países en el 2003 sí se relajaron en los cumplimientos, y me refiero concretamente a Alemania y a Francia. Y por otro lado, siempre que se dice no se entiende muy bien lo que se hace en España, yo no he escuchado todavía al presidente del Banco Central Europeo decir qué es lo que tiene que hacer España. Porque cuando se critica un modelo habrá que poner encima de la mesa unas alternativas, ¿no?, o una hoja de ruta. Y sin embargo aquí estamos un poco en un diálogo de sordo. Yo creo que en estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca. Estamos en un momento muy difícil y sobre todo yo creo que tenemos que estar unidos gobierno y oposición, porque ¿para qué quiere gobernar España la oposición estando las cosas como están, ¿no?
O sea, ¿está usted de acuerdo con Felipe González que cuando pide algún tipo de pacto de unidad, no sé si pide un gobierno de concentración, eso lo creo que lo pide más el país, pero el país periódico, pero las declaraciones que ha hecho hoy el expresidente del gobierno?
Bueno, yo lo vengo diciendo, don Carlos, y creo que en estos momentos hay que tener un sentido de Estado, y los españoles que no ven con agrado y no valoran a la clase política, cuando alguna encuesta que ha salido en el día de hoy, ningún líder supera al 4, quiere decir que tenemos un problema estructural cuando hay un retroceso de lo que es el grado de aceptación del Partido Popular, pero tampoco hay un incremento que lo recoja el Partido Socialista como oposición, quiere decir que estamos condenados a hablar de las profundas reformas que tiene que acometerse en el conjunto del Estado. Aquí no se pueden hacer a instancia de parte todas las reformas, entre otras cosas porque lo que no puede permitirse el país es hacer reformas ahora para que dentro de 4 días cambien, sino que tienen que tener un sentido de permanencia en el tiempo, y ahora más que nunca es necesario, insisto, esos acuerdos.
Bien. ¿Cree usted, por ejemplo, que alguna de las últimas medidas tomadas por el Gobierno son las más convenientes, subir todos los tramos de IVA? ¿Cree que hay alguno en concreto que debería ser reconsiderado?
Bueno, creo que cuando se suben los impuestos para recaudar más, el problema es cuando se suben los impuestos y a lo mejor el impacto no va a ser recaudar más. En este país, lamentablemente, que somos herederos del Lazarillo, se está abrazando mucho el fraude fiscal y el incumplimiento de las obligaciones. Hoy leía en la prensa, en concreto regional aquí en Extremadura, que crece el número de talleres clandestinos de reparación de vehículos, es decir, que la gente se sale del sistema sencillamente porque hay poco volumen de negocio y el poco que hay tiene una fuerte gravación por parte de algunos impuestos. Yo creo que, por ejemplo, en materia de cultura, subir al 21, y esto no tiene nada que ver, como también hemos podido ver por parte de algunas personas escribiendo a la prensa, con las subvenciones. Yo no hablo de subvenciones, por ejemplo, subir el IVA cultural, cuando el IVA cultural tiene mucho que ver con el IVA del turismo. Hay gente que va a un determinado emplazamiento, sobre todo a las regiones de interior, por manifestaciones culturales. Lo que a mí me parece que tiene poco encaje es que uno se aloje en un hotel, por ejemplo, en Mérida, para ver el maravilloso Festival de Teatro Clásico de Mérida este verano, pague un IVA reducido y luego vaya a un restaurante y tenga un IVA reducido y, sin embargo, las entradas pues tenga un IVA del 21%. Parece que no se acompasa mucho. Pero creo que si se suben los impuestos como se están subiendo, tiene que subir la sensibilidad del conjunto de los ciudadanos para cumplir con las obligaciones. Si hay más indisciplina fiscal, pues lo que hay es una caída de recaudación y, por lo tanto, la subida de impuestos tiene que tener aparejado una mayor inspección por parte de los servicios del Estado.
Pilar era crítica con los ejercicios que se están realizando en algunas comunidades para controlar el déficit o cerrarlo en torno al 1,5%, que es lo que por otra parte obliga el pacto de estabilidad.
Sí,
¿qué le quería decir?
Buenos días, presidente. Bueno, no es su caso, ¿no? Yo lo que estoy es indignada es con los insumisos que están saliendo como setas últimamente. Es decir, yo decía hace un momento, yo estoy absolutamente con el sistema autonómico, no solamente por lo que recoge la Constitución, sino porque creo en el Estado autonómico. En lo que no creo es en lo que se ha convertido, ¿no? Y me parece que el derroche ha sido verdaderamente obsceno en algunas comunidades autonómicas, y sobre todo a mí lo que estos últimos meses lo que me pone enferma es la falta de solidaridad, porque ante un país que se está tan pasándolo agónicamente mal, pues el gobierno central tomó una serie de medidas que son indispensables para salir de donde estamos, y hay comunidades que dicen pues yo no las pienso cumplir. Usted no es de esas comunidades y además está haciendo un esfuerzo, me consta, para cumplir con los requisitos del déficit, pero usted que asiste a la mesa de política económica y fiscal y que además ahora van a ser más frecuentes esas reuniones, ¿qué ve, qué percibe, qué ambiente hay? El otro día Mascullel tuvo más que palabras con algunos otros consejeros. Es decir, ¿cómo vive usted esa sensación de que cada uno escucha lo que tiene que decir los demás y supone además que tiene que ver las cuentas de los demás también?
Bueno, tiene toda la razón y yo lo comparto el análisis que acaba de hacer. Y uno en ocasiones escucha cosas que le hacen quedarse perplejo. Extremadura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como sabes, estuvo. Pero también es verdad que la primera intervención que tuvo el consejero fue para decir que los acuerdos que se adoptaran en el seno se cumplirían a rajatabla. No obstante, el llegar al 1,5% de déficit este año a nosotros nos ha supuesto en Extremadura hacer un ajuste de más de 500 millones de euros. Dese cuenta que somos la segunda comunidad autónoma con mayor déficit de toda España y, sin embargo, estamos cumpliendo con creces los objetivos de déficit para el 1,5%, y si manifestamos si podría haber una cierta progresividad de ese 0,7 para el año que viene al 1, que a nosotros nos suponen 80 millones de euros de alivio. ¿Por qué dijimos esto? Pues por la misma razón que Alemania y que Francia en el año 2003 pedía al resto de los países de la Unión que se flexibilizaran las medidas de austeridad, porque solo con medidas de austeridad, y son palabras literales de los gobiernos alemán y francés, no se podía salir de la crisis, y que por lo tanto había que impulsar políticas de crecimiento. Bueno, no obstante, nosotros nos abstuvimos, la resolución fue 0,7 para el año que viene, y esa es la hoja de ruta que nos hemos trazado. Y claro, uno ve con preocupación cuando se habla de ejercicios de insumisión por parte de algunos, que no es ni más ni menos que el grito de impotencia de quien no quiere cumplir o no puede cumplir debido a los problemas que tiene en su comunidad autónoma y busca la excusa del centralismo para ejercer una voz autónoma en un mundo globalizado donde no tiene absolutamente ningún sentido ese tipo de gritos lastimeros.
Enrique Juliana, ¿qué le quería preguntar al señor Monago?
No, quería preguntarle a quién se refería ahora. Más o menos he entendido la idea, pero quisiera saber a quién se refiere.
Bueno, yo creo que hay comunidades autónomas y lo han manifestado públicamente y sobre todo tienen que ver con determinados nacionalismos donde permanentemente hay una afrenta entre el gobierno de España y parece que el gobierno de las comunidades autónomas, y de eso no estamos hablando en estos momentos. En estos momentos estamos hablando de la situación de un país en su conjunto que exige el esfuerzo de todas y cada una de las comunidades autónomas. Y por lo tanto, cuando uno ve que se pone en la escena política, el argumento es que Madrid continuamente, pues parece que se están buscando otros objetivos y no precisamente el objetivo que tenemos de salir de esta senda de dificultades, ¿no? Y sobre todo, ¿qué quiere que le diga? Es decir, ¿quiénes son los que han amenazado con anticipar las elecciones? Si es que está continuamente en el debate y yo creo que eso no es bueno en estos momentos. Cada uno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que decir lo que honestamente tiene que decir, pero creo que no es el momento de hacer ejercicios de insumisión y de pedir financiación adicional sencillamente porque no hay dinero ni para la financiación habitual en estos momentos.
O sea, quiere decir que el problema de España es Cataluña.
No, yo no digo que el problema de España sea Cataluña. Yo creo que el problema de España es que no todo el mundo entiende lo que es España y se entiende más a sí mismo y no entiende lo que es el conjunto. Y mientras no entendamos que nuestra fortaleza es el conjunto, por eso siempre estamos diciendo que hay que hacer más Europa, hay que hacer una Europa realmente política, económica, fiscal, lo que no se entiende es que en el discurso se ponga encima de la mesa, y lo digo con todos los respetos, discursos particulares que lo que quieren es hacer más de una parte y no más sobre el todo.
Carlos, a mí me gustaría preguntarte, sí, si puedo, así. Presidente, buenos días.
Buenos días.
Me gustaría preguntarle, desde mi modesta opinión, hay un uso y abuso de algunas comunidades autónomas, en concreto de Andalucía y del País Vasco, sobre los recursos de inconstitucionalidad hacia casi todas las medidas o decretos que va aprobando el Gobierno. Por tanto, ¿qué opinión le merece ese, desde mi opinión, también uso y abuso que el Partido Socialista, tanto en el País Vasco como en Andalucía, hace de esa posibilidad que tiene?
Cuando es abuso, al final no se está buscando los intereses ni de la propia comunidad, lo que se está buscando son los intereses de partido, ¿no? Para distanciarse del gobierno de España y, por lo tanto, seguir manteniendo la cuota electoral en el territorio. Esto es como en alguna comunidad autónoma que se firman las órdenes de desahucio de aquellos inquilinos que no cumplen con sus obligaciones y luego el que firma se va y se pone al lado de los que son desahuciados diciendo, mira cómo están las cosas en España, que tenemos que hacer esto, ¿no? Yo creo que ese abuso no tiene ningún sentido. Yo hago esa reflexión que hace un momento. Tenemos que tener altura de mira. Yo, si fuera oposición, diría, yo no puedo hacer un ejercicio de acoso y derribo al gobierno de España sin piedad, con discursos de insumisión y de recursos día sí, día también de recursos ante el Tribunal Constitucional, porque ¿para qué quiero yo gobernar sobre la ceniza? Es que no tiene sentido. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que consolidar, en definitiva, es al Estado, a España, y queda mucho para las elecciones. Es que las elecciones acaban de pasar, las elecciones generales, como aquel que dice, hace 4 días, y la mayoría de las elecciones autonómicas hace poco más de un año. No puede someterse a tanto estrés y a tanto sufrimiento al conjunto del pueblo español, que lo que quiere son soluciones, y a la vista de las últimas encuestas lo que quiere son grandes acuerdos. Y por lo tanto yo creo que aquí hay mucho regate corto y hay poca altura de mira. Yo desde luego creo que es muy responsable, sea quien sea, hacer un ejercicio de acoso y derribo, de tala del gobierno, porque eso es la tala del conjunto del Estado.
La última es de Rodríguez Brown. Sí, diga, concluya.
No, y digo, y querer gobernar, pues fíjese usted, yo es que no lo entendería. Yo no entiendo que tu competidor en cualquier producto o servicio hunda todo el mercado para luego querer tener una posición, ¿no? Cuando se hunde el mercado, se ha hundido todo.
Don Carlos.
Hola, ¿qué tal, presidente? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Vamos a ver, quería preguntarle lo siguiente. Usted ha hablado de la flexibilidad. En el lenguaje político de nuestros días se habla mucho de eso, que es bueno ser flexible y en principio pues esto parece incuestionable. Es mejor ser flexible que ser rígido, en fin, cosas así. El problema es que los políticos a veces hablan de flexibilidad para ellos, pero no para los ciudadanos. Mire, por ejemplo, hoy nos cuenta el diario Expansión, lo comentamos con Herrera en el resumen de prensa hace un rato, una noticia que yo desde luego desconocía y me pareció interesantísima, es que el gobierno está obligando, va a obligar a las grandes empresas a que adelanten el pago de impuestos. Esto, por supuesto, en otros aspectos también, en fin, los autónomos sí que saben lo que es adelantar dinero a Hacienda, ¿no? Pero digamos, ¿usted no cree que este tipo de estrategias de aplicarse la flexibilidad a sí mismos, pero no a los ciudadanos y a los contribuyentes, puede ser peligrosa?
Claro que sí, y lo único que puede provocar ese tipo de acciones es más desapego y más desafección de los ciudadanos con la clase política, y ya es difícil, con la que está cayendo, ya es difícil que haya más desafección, pero creo que en estos momentos, al menos yo le digo la posición extremeña, lo que se trata, en definitiva, es de cumplir los objetivos de déficit que nos marca Europa, pero que no tiene una estación de término en el 2013, como sabe, y yo lo único que quiero es que bajar de un déficit como tiene Extremadura del 4,59 al 0, que es el resultado final, desde luego se puede hacer más escalonadamente o más bruscamente, y yo lo que pido es que se pudiera hacer de una manera más suave. Insisto, estando en torno al 0,5 en estos momentos de Extremadura de déficit, o sea que le decía anteriormente que hemos hecho ajustes por 500 millones de euros. A mí solo me falta, les tengo que decir, abrir y cerrar la puerta de presidencia. Es decir, que creo que cuando le estamos pidiendo esfuerzo a los ciudadanos, uno lo tiene que aplicar. Yo no sé de dónde puedo recortar más. Yo he pasado de 11 consejerías a 7. A 7 consejerías para una comunidad autónoma que tiene la mitad de extensión de toda Andalucía, 42.000 kilómetros cuadrados y casi 400 municipios, y he reducido a la mitad los altos cargos, es decir, que creo que estamos haciendo un ejercicio en primera persona de austeridad para exigirles también esfuerzo a los ciudadanos. Lo que pasa es que los ciudadanos en estos momentos, hacer esas descompresiones tan potentes en tan poco tiempo hace que la gente no lo entienda. Y ese es el grito, insisto, que lanzó Alemania y Francia en el 2003. Y yo creo que son un poco sospechosas, sobre todo Alemania. Y por lo tanto, ahora ese ponerse de lado a algunas naciones del norte de Europa, pareciendo que estamos construyendo una Europa de dos velocidades, una Europa del norte, una Europa del sur, una Europa que quiere, en definitiva, que se le escuche y otra que está silbando, mirando hacia el lado, hace que no solamente haya una quiebra de confianza hacia los políticos, sino hacia la propia Europa. Fíjese que eso sí que sería realmente, realmente grave.
Señor Mónaco, me ha alegrado mucho de saludarle y de hoy las gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable, como siempre. Muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto. El presidente de